Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 28 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Escúchanos todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche en el 102.5 de FM o entra en radio.upv.es y descárgate todos nuestros podcasts y también en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, cuando nos da por actualizarlos, que no es siempre. Así que búscanos, escúchanos y compártenos. Ahí esa pullita soterrada, ¿eh? Habéis visto qué bien. Bueno, vamos a presentar al equipo habitual del programa, Sarizorio en el control técnico y a este lado del cristal, Albert Ferrer. Albert, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Miquel Tello, ya te oigo por aquí. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Muy bien, todo bien.
Encantado.
Y hoy nos acompaña nuevamente por no sé cuántas veces ya en esta temporada, Joan Español. Hola, Joan.
Siempre es un placer.
Hola, ¿qué tal? Siempre es un placer estar aquí con vosotros.
Y... Joan nos cogió por banda y dijo, vais a hablar de la momia, invitadme al programa.
Sí, por favor, que la aquí quiero ver otra vez.
Somos un programa tan puntero que no hace falta que invitemos a la gente. Ya se autoinvita. Quieren venir.
Tenemos una lista que veas.
Recibe también los saludos de quien te habla, Héctor Gómez. Todo el equipo ya dispuesto a ofrecerte una hora de cine aquí en la radio. Una hora de cine que va a empezar enseguida con los siguientes contenidos. Vamos a empezar hablando con Albert, que en el guión ponemos lo que Albert nos quiera contar de House of Cards. ¿Nos quieres adelantar algo?
¿De qué? No, por supuesto que no. Yo voy a hacer spoilers. Hola.
Albert tiene la costumbre de ir solo, básicamente. Sí, sí. Entonces ha dicho, oye, quiero contar una cosa de House of Cards.
No valía mucho.
Que luego igual es una chorrada, pero...
No, sí, bueno, es una chorrada. El caso es que se estrenó el pasado 30, ¿no? Y estaba todo el mundo esperándola desde ya febrero y cabe hablar de ella ya.
Muy bien. ¿Ves cómo al final nos has
todo
dejado
en
ahí?
Todo en casa. Todo en casa.
Ay,
la cuñita.
Ay. Bueno, y como comentaba antes cuando presentaba a Joan, hoy toca Momia. Uh-huh. Toca Momia. Hemos visto todos por una vez.
Vaya.
La película de la que vamos a hablar.
Y hemos ido en parejitas, además. Sí, sí. Porque Alberto.
No vamos a decir la composición de las parejitas.
¿Cómo
pero
que no?
Para que no entre celos a la gente.
No.
Correcto. Hemos visto la nueva versión de La Momia, la dirigida por Alex Kurtzman, con Tom Cruise en el papel principal, en este uh-huh. inicio de esta nueva franquicia de... y saga de películas de terror de la Universal. Uh-huh. Y aprovechando esto, pues vamos a hacer algo totalmente inesperado y que nadie ha hecho hasta ahora, que es repasar las momias de cine.
Irse a IMDb,
buscar palabra clave,
momia, y hacer ahí...
Y todo lo que nos ha salido.
Nunca visto, exclusiva Cine Atalante.
De Boris Karloff a Sara Montiel. Así que vamos a hablar de la historia de esta criatura, esta maldición gitana egipcia de...
No os burléis, pero hasta el cine español, Paul Nashi hizo La venganza de la momia en el 73 con la gran Helga Linné, por favor.
De todo eso vamos a hablar y después vamos a cerrar el programa entrevistando a las creadoras y autoras del Festival Totó, el Festival de Cine Itinerante. Un festival pensado y hecho por los niños, así que también con un poco de suerte pues vamos a tener presencia infantil y va a rejuvenecer la media edad de este estudio,
por una vez.
Lo cual siempre está bien, ¿no? Todo esto será enseguida, pero primero, Alberta, adelántanos.
Podemos tener 20 años.
Adelántanos la programación de esta semana en la universidad.
Muy bien, pues cuéntanos. La programación cultural de cine esta semana. El martes 13 de junio, o sea, hoy, uh-huh. a las 6, en el Colegio Mayor Héctor Peset, el aula de cinema va a poner Madame Bovary dentro del ciclo Visiones de la Mujer Adúltera. ¿Y quién la va a presentar?
Yo, sí.
El Menda.
¿Ves? Yo soy una persona de contraste, es un poco como pues el relieve de España, ¿no? Yo Ajá. puedo ver cine chusquero y después Exacto. puedo ver Madame Bovary de Chabrol, o sea, es que cabe todo.
Perfecto. Cabe todo, perfecto. Y este jueves a las 6 en el Palau de Cerveró, en colaboración con el Instituto de Medicina y Ciencia López Piñero, Entre Lobos, de Gerardo Olivares, dentro del ciclo Los Pequeños Salvajes.
Muy bien, pues todo eso enseguida, así que antes de que se acabe la música y me deje mal, solo nos queda pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen de tu reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio, Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Mira, ya que ha preguntado Joan por la canción de la sintonía, nuestra sintonía de críticas desde el principio de los
Allende
tiempos,
de los mares. Sí, sí.
Es Release Me de Johnny Adams. Por cierto, ya alguna vez lo he contado, pero descubrí hace muy poco la relación entre release, que es release, son estrenos en inglés. Los releases. No, acabo de caer, pero como hace muy poquito. O sea, no es que al principio. Qué buena idea la de poner esta canción.
Tú ves.
No fue mía, lógicamente. Así que bueno, vamos a empezar. Hoy empezamos ya directamente a criticar. No hemos puesto ni sintonía de noticias ni nada, aunque con lo que queríamos abrir el programa, como hemos comentado antes, es con este retorno de House of Cards.
House of Cards, el castillo de naipes que estaba diciendo antes.
De la que Albert nos quería contar unas cosillas. Cuéntanos, Albert.
Pues creo que además fue, no me acuerdo cuándo, estábamos en Navidad o algo así, que vine aquí con la lista de la compra de todas las series y os dije cuándo se iba a estrenar. Y House of Cards es una serie que se ha estrenado durante 4 temporadas en febrero, ¿no? Uh-huh. Antes solía caer como en San Valentín o algo así. Y este año, al calor de un montón de series que se han empujado desde primavera hacia verano, sobre todo las temporadas así cañeras de vamos a finiquitar todo lo que está pasando, como Better Call Saul o está Juego de Tronos, que está ahí también al caer, que también es una serie de primavera, pues los de Netflix empujaron para adelante, o para atrás, mejor dicho, House of Cards hasta ahora, que se estrenó el día 30. Yo estaba estudiando para un examen y aún así me la comí con patatas enterita. Yo he tenido la oportunidad de volver.
¿Cómo ha ido el examen, Albert?
El examen ha ido de culo, pero.
Bueno, ha ido.
Sorpresa.
Ha ido
con
sorpresa.
Pero ya sabes la nota, a lo mejor tienes una
sorpresa. No, la nota vendrá dentro de 6 semanas. El caso es que vamos a llevar.
¿Y House of Cards, qué tal?
House of Cards, estupenda. Vale, es lo siguiente. No.
El resumen de nuestra vida.
Ahora tenemos la oportunidad de hablar de House of Cards. Y el problema de House of Cards es que han despedido al showrunner. De hecho, no lo han despedido, se despidió él al final de la temporada pasada, si no recuerdo mal. Y ya dijo: yo de aquí me bajo del barco, porque se ve que había perdido ya un montón de, no de potencia, sino de control sobre el sitio al que iba la serie, ¿no? Y ya la temporada pasada pues fue una continuación, lo que va de esta, ¿no? Fue un avance de cómo la serie iba a ir un poco por sus mares. Y el problema que tiene House of Cards es que ahora mismo está en manos de gente con dinero que solo quiere pues crear momentos de shock, ¿no? Entonces digamos que hay así un momento, hay una biblia de la serie que le pasa un poco como a las series de John Wells, que probablemente os digo esto y os quedáis igual, pero si os digo Urgencias, os digo al lado este de la Casa Blanca, os digo también muchas otras series que tenía que eran todas de procedimiento, eran todas estas de formato, sí, ¿no? Sí. Cuando les llegaban a la tercera o cuarta temporada, el John Wells lo que solía hacer era quitársela de las manos al control del showrunner y echarlo a la calle, que por aquel entonces era Aaron Sorkin, como sabéis, en el lado este, y hacer una serie absolutamente descafeinada que iba buscando lo que pasaba con la biblia de la serie, ¿no? Y a House of Cards le pasa exactamente lo mismo. Tiene una nota de apuntes ahí, ¿no?, puesta en la pizarra y dice: vamos a ver, ¿qué nos toca esta temporada? Nos toca sacar al presidente ruso Petrov, que ya porque sí, porque es muy popular y sale todas las temporadas un capítulo o dos. Pues nos toca sacar al anterior presidente Walker. ¿Por qué? Porque sí, porque así te recuerdas de la vez en que Underwood hizo algo útil. ¿Qué más nos toca sacar? Nos toca recordaros a todos que Underwood en realidad es gay, que en realidad no es gay, pero como tuvo una escena así un poco homo-hetero, bi, poderosa sexual en la primera y en la segunda temporada, que en realidad era lo único que tenía que tener, era para eso, era para un poco para demostrar la figura de Underwood, que utilizaba el sexo como arma de poder, ¿no?, y como herramienta de poder, un poco a lo griego, ¿no?, que puede estar por encima de ti. Pero como sacaron un poco de homosexualidad, pues desde entonces todas las temporadas toca sacar un personaje con el que Frank Underwood, digamos, se baja un poco toda la bragueta, ¿no? Pero, por supuesto, de sexual activo.
Eso es un plagio de Queer as Folk, ¿eh?
Absolutamente.
Absolutamente, ya te lo digo yo.
Entonces, pues es eso. Lo que ha pasado con esa temporada es que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, tú no. Es muy difícil deciros por qué no tiene sentido si aquí ponerme a destriparos la serie entera. Pero si os acordáis, la temporada pasada, pues acababa con las elecciones a presidente, ¿no? Porque Frank estaba como presidente temporal porque había echado al Walker y tenía que someterse como mínimo a unas elecciones para el siguiente término. Y entonces como las estaba perdiendo con ese tío con mucho más carisma y mucho más joven del Partido Republicano y tal y cual, pues él se le ocurre declarar la guerra contra los terroristas y acaban con un plano súper estupendísimo, que probablemente es lo mejor que tenía la temporada pasada, de Claire y Frank rompiendo la cuarta pared y mirando a la cámara tal como se están cargando al prisionero, ¿no? Y no lo llevan bien. Al venir aquí se pasan como unos 6 capítulos intentando volver a rescatar aquello, que no viene a nada. Al final las elecciones acaban en nada. Este hombre truca las elecciones de la manera más absolutamente cutre que se les podía haber ocurrido después de 6 elecciones y en 20 minutos de capítulos, como, macho, llevamos aquí 6 capítulos para nada, para que hagas esto, ¿no? ¿Cuánta gente muere esta temporada? Pues mueren un fardo de gente. Digamos, lo más chocante de la primera temporada o de la segunda, que se moría esta Kate Mara al principio.
Puedo escuchar a la gente apagando la radio en este momento.
Totalmente. No pasa nada.
Ten cuidado.
Pues es lo que pasa. Muere un montón de gente, se carga el
Frank. Esto lo dices en Juego de Tronos y no pasa nada. Pero, claro. Pero en House of Cards.
Pues es que es lo mismo, pasa exactamente lo mismo que la temporada pasada. Es que están cayendo como moscas, como si fueran. No fuera nadie. O sea, tengo un problema con alguien del gabinete, no pasa nada. Ahora, capítulo, estamos ya avanzados. Tercera parte de la temporada, lo empujamos por las escaleras y nos quedamos igual. Para eso nos subimos 10 capítulos, ¿no? Entonces es esto. Si esto lo combinamos realmente, que empiezan a repartir la dirección de los capítulos así como si fueran los cromos, ¿no? Dice, pues te voy a dar uno a ti, a, ¿cómo se llama esta? Robin Wright. Te voy a dar uno. Creo que es uno de los potentes, ¿no? De la temporada, se lo dan a ella. Te voy a dar a ti una persona que no te conoce. Te lo voy a dar a ti. Lo combinamos también con una bajada de presupuesto brutal en el que todo parece de cartón piedra. Y lo combinamos también en un volver a retraer por tercera vez el romance de Claire con el escritor. Y como lo matan, al final es que da mucho escrito. Os la vais a bajar, os la vais a ver en un día y os va a decir, pero ¿qué acabo de ver? No me he enterado de nada, ¿no? A la gente la traen, la quitan, la traen, la quitan. Y además, hay una cosa que no me ha gustado nada, es lo que más rabia me da, y es el hecho de que mientras los demás tenían una línea que va para adelante, así, un camino, el personaje de Claire era el único que estaba realmente trayendo un poco de desarrollo, ¿no? Y era el que se suponía que tenía que ir a alguna parte. Y lo han hecho al revés, le han vuelto a quitar todo lo que tenía, le han vuelto a quitar todas sus revoluciones, le han vuelto a quitar todos sus sentimientos, le han vuelto a convertir en una especie de primero de muleta de Frank, de Underwood, y luego otra vez como de elemento de venganza sobre él, porque supongo que la próxima temporada ya son 6, tendrá que pasar algo y supongo que se lo hará ella, ¿no? Uh-huh. Pero todo el elemento que tenía de David Fincher del principio de la temporada y todo el misterio se ha ido. De hecho, desde el punto de vista periodístico, ahora mismo Frank está en una situación mucho peor que cuando el personaje de Kate Mara, que ya ni me acuerdo cómo se llama, lo tenía un poco delante de la espalda y la pared, y como sabéis, fue hace 4 años y él la tira directamente al tren, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo está absolutamente mucho peor, toda la temporada está mucho peor, y sin embargo no le dan casi ninguna importancia a esto y hacen como que no pasa nada y se centran en cosas que no importan demasiado. Por lo tanto, pues bueno, si lo que queréis ver es momentos de choque, si lo que queréis ver es un sabor, ¿no? Como echarle un poquito de polvos el tanque al agua para que os sepa a zumo, pues podéis ver House of Cards. Pero si lo que queréis ver es una serie de verdad...
¿Podrías explicar para los millennials los polvos de tanque, por favor?
Por favor. Y para, o sea, eso es lo que llaman el Kool-Aid, que probablemente los más jóvenes no saben lo que es, ¿no? Uh-huh.
Polvo de Tang, madre mía.
La hemos perdido House of Cards, ya no es esta serie de calidad cinematográfica que teníamos, ahora simplemente es lo que saca Netflix cuando no tiene nada que hacer para intentar sobrecompensar con todas estas series que están perdiendo y para tirar de la absoluta genial interpretación que tiene... ¿Se me ha ido el nombre, chicos? ¿El actor?
Kevin Spacey.
Uh-huh. Kevin Spacey evidentemente es el único que salva esa serie, por lo demás va sola ya.
Bueno, Miquel, ganazas de verla, ¿no? Después de todo esto.
Sí, yo tengo unas ganas tremendas. Creo que lo primero que voy a hacer nada más llegar a casa.
Vamos a renunciar a nuestra vida para,
exactamente,
para ponernos House of Cards después de este vendimiento que nos ha hecho Albert.
Yo lo que estabais contando, me estaba acordando un poco de la serie española, ahora es cuando me matáis, Nada es para siempre, que hacen en los 90 en Antena 3, ¿no? Eso, que matando a los personajes, tristes, ¿no? Que a mitad de la temporada...
Los de Nada es para siempre bebían, claro, Tang también.
Sí, bebían Tang. A mitad de temporada se cargan a los personajes, vamos a hacer otra serie diferente, ¿no? Un poco, ¿ves? Es que nosotros somos pioneros en eso también, ¿eh? Uh-huh. Los americanos nos han copiado.
En todo lo malo somos pioneros. Muy bien, pues vamos a dejar House of Cards ahí quietecita, donde está bien, y vamos ya con lo gordo del programa, ¿no? Hemos venido aquí a... Bueno. hemos venido a hablar de La Momia. No sé por dónde empezar, supongo que por el final, ¿no? Vamos a empezar por esta, por esta última versión, ¿no? La que hemos podido ver en los cines. Y a partir de ahí, pues vamos a hacer un desglose. Vamos a hacer un flashback.
Exactamente.
Y un repasito por las momias del cine. Uh-huh. Pues empezamos con el tráiler, ¿no? El tráiler de esta Momia 2017. Venga, vamos a escucharlo.
Usted no sabe lo que ha liberado.
¿Qué demonios? ¿Cómo lograste salir del avión? No tienes un solo rasguño en el cuerpo.
Usted está vivo porque le maldijeron.
¿Maldecirme? ¿Quién?
El Mal Supremo. Bienvenido a un nuevo mundo de dioses y monstruos.
Lo has visto, ¿no?
Ella me hizo algo.
La esencia misma del mal le está llamando.
¡Dale, Nick! ¡Fúrrala bien! ¡Tengo miedo!
Hace falta un monstruo para combatir a otro monstruo.
¡Es mi cara! ¡Es mi cara! ¡Corre!
Esa batucada ahí.
Ahí está.
Safri Duo, ¿no?
Sí, sí.
Maravilla.
Bueno, tráiler de La Momia 2017, versión Alex Kurtzman. Este Alex Kurtzman, que es básicamente director, no ha hecho gran cosa, pero sí que es productor y sobre todo guionista de algunos blockbusters de los últimos tiempos, ¿no? No sé si alguno tiene en la cabeza más pelis que ha hecho, porque no sé si algún Piratas del Caribe o alguna Star Trek de estas últimas también, ¿no? Tienen el guión del Alex Kurtzman este que pasa a la dirección. Con este reboot, ¿no? Que para empezar hay que decir que pretende ser el primer installment que llaman los americanos.
Oh,
yeah. Ahí me adelantaba Albert.
Oh, yeah.
De una, pues
el reboot de la Yum, vale, va.
De una especie de universo que tiene nombre además, el
Dark Universe.
Que Universal va a lanzar un poco en respuesta a estos universos cinematográficos, tanto de Marvel sobre todo, como también de DC, ¿no?
Buena suerte.
Entonces, pues ellos tienen los derechos de los grandes monstruos del terror clásico de la historia del cine, esos que hicieron las delicias, luego hablaremos un poquito, en los años 30. Todos estos monstruos clásicos, como la momia, por supuesto, como Drácula, como Frankenstein, como el hombre lobo, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y pretenden hacer pues toda una especie de universo en la que se van a interconectar todos estos personajes. De hecho, ya en la momia, pues una de las sorpresas es que ya hay esa especie de conexión, ¿no? Ya han sacado al Nick Furia de este universo.
Ay, madre.
Que es el Dr. Jekyll de... ¿Esto es spoiler o da igual?
No, nada. No pasa nada.
Que es el Dr. Jekyll interpretado por Russell Crowe, con la intención, como digo, de pues seguir sacando películas con estos personajes y que al final pues hayan mezclas entre ellos, supongo que para culminar con la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero en versión buena, ¿no?
En versión buena.
Así que,
como sea, igual que está.
Así que bueno, contadme un poco qué os ha parecido, vosotros que la habéis visto, bueno, la hemos visto todos, esta versión de La Momia, este reboot del año 2017. ¿Quién quiere empezar?
Pues empiezo yo.
Lo estás deseando.
Me dais caña, Pues mira, es una película que yo creo que si dejas el cerebro en casa y vas al cine a disfrutar poco, sin ningún tipo de pretensión, para mí es una película muy disfrutable. Sale Tom Cruise sin camiseta, yo creo que eso es un elemento a destacar. No, vamos fuera de coñas. Es una película que yo creo que, a ver, tiene momentos, a mí hay momentos en que me parece muy entretenido, sí que es verdad que luego el problema es que a lo mejor se colapsa, ¿no? Como tiene los mismos problemas, digamos, que los grandes blockbusters un poco sin mucha idea, ¿no? Que es que intentan hacer tanta parafernalia, tanto piragüismo y tanto, pues que al final eso yo creo que es una sobrecarga un poco... bastante que delimita un poco lo que podía haber llegado a ser la película. Es que también es verdad que, y no es para justificar este tipo de película, pero es que es muy complicado, ¿no? Porque, claro, intentar hacer una película como La Momia, como antes a lo mejor, con elementos de terror góticos y tal, es muy difícil para que eso impacte. ¿Por qué? Porque la gente estamos ya cansados, estamos ávidos, hemos visto muchas cosas, somos espectadores que no somos vírgenes en ese aspecto, y que nos sorprenda una película de este estilo es complicado. Con lo cual, pues se dota lo fácil, que es hacer una película evasiva, hacer un reboot de la franquicia de Brendan Fraser, y bueno, el resultado, pues evidentemente es un resultado que si vas con una serie de expectativas vas a salir decepcionado, pero bueno, es una película que puedes perder una hora y 50 de tu vida viéndola, sí, porque es una película que yo destacaría sobre todo que Tom Cruise, que es un actor que tampoco en muchas películas me mata, pero el tío ha rodado casi todas las escenas el mismo, de las escenas de acción, y para mí eso es un punto porque demuestra cómo es un actor en ese sentido. El tío
es del método.
Sí, en la escena del avión, cuando hay una escena del avión que está bastante chula, tanto Annabelle Wallis como él rodaron esas escenas sin ningún tipo de doble. Entonces, me parece que también es algo de agradecer, ¿no? Que un actor pues quiera involucrarse hasta cierto punto en el proyecto, ¿sabes? Aunque le habrán pagado un pastizal, pero eso es a tener en cuenta. Incluso hay una escena marítima también que él dijo en una entrevista que él aguanta hasta 6 minutos bajo del agua.
¿Cómo te quedas?
Eso lo dijeron hace poco. Entonces, claro, esas escenas 60 veces sumergiéndote, a ver, que son películas que luego el resultado es el que es, pero que yo eso también lo valoro mucho en un actor, aunque Tom Cruise no sea especialmente hoy día uno de mis actores preferidos. Y la película yo fui a ver y vi lo que esperé ver, que es una película evasiva, una película que no te la puedes tomar en serio, pero aún así me parece, bueno, algo medio digno el intentar resurgir una saga y una serie de películas que hoy en día, conforme las pelis que se han hecho de este estilo, es muy complicado que vuelvan a tener el impacto que tenían antes. Y eso yo creo que es la idea que me quedó de la película.
En resumen, yo creo que en el cine, como en la vida, cuanta menos expectativas tengas, menor decepción te vas a llevar.
Estupendo.
Eso sí.
Bueno, antes de cagarme en la película en sí, yo creo que uno de los problemas más grandes que vi en la película, que además, pues leyendo un poco lo que decía la gente, a mí me caló, ¿no? Es el hecho de que la gente de Universal está intentando empezar un universo nuevo haciendo una película que es un transporte de Tom Cruise, ¿sabes? Que no es una película sobre la momia en sí, sino sobre Tom Cruise. Es una película que se centra en Tom Cruise, una película donde Tom Cruise lo sigue la cámara. Me recuerda un poco a La Guerra de los Mundos en ese sentido. De hecho, hace 10 años ya hablé de La Guerra de los Mundos y dije, no, es que la película no va de La Guerra de los Mundos. La guerra va de lo que le pasó a Tom Cruise el día que La Guerra de los Mundos pasó, ¿no? Esto es igual, esto es lo que le pasó a Tom Cruise el día que salió La Momia. Entonces, claro, una película tan así, en la que siempre se va centrando en Tom Cruise, que al final parece que vaya a ser un Dark Universe sobre Tom Cruise a caballo, porque es el último plano de la película, cuesta un poco de tragarte en ese sentido.
Pero eso pasa con todas las películas de Tom Cruise, básicamente.
Exactamente. Sí, absolutamente.
Sí, no, y con otras, La Momia de Brendan Fraser, por ejemplo, aunque Brendan Fraser no era muy conocido cuando la hizo, también se centra en él absolutamente, a La Momia de
Pero yo creo que no de una manera tan evidente.
No, hombre, no porque no era una estrella. Claro, porque no es una estrella, pero sí que el guión tiene una centralidad en el personaje de Graciosete.
Las de Brendan Fraser tienen un sabor más Marvel, diríamos, ¿no? De este comi-acción, ¿no? Comedia, tragimedia, acción, todo junto, ¿no? De vamos a contar chistes, vamos a pegar tiros, tal y cual, vamos a combinar los personajes, la mujer, los hijos, pues, los hijos después en la tercera, tal y cual, que simplemente no tiene esta. De hecho, lo que hacen bien los de Marvel, precisamente, es el bajar a todos los actores, a todos los personajes un escaloncito para abajo, no te vengas arriba, no es el protagonista de la película. Los protagonistas son los héroes y los efectos. No eres tú en ese sentido. Y le dan piezas de diálogo a todo el mundo. Y aquí es al revés. Aquí era Tom Cruise con una contra mujer que es 25 años más joven y que no cambia la cara en toda la película ni el peinado. Entonces, falta algo.
Eso es para analizar, ¿eh?
Tom Cruise ha llegado, yo creo que a tener el caché, por lo que decíais, de 25 años menor, de actores del calado de Gary Grant o cosas así. No sé si os acordáis, pero todos esos actores tenían como siempre a novias ultra jóvenes y Gary Grant iba con los pantalones a los Julián Muñoz, un poco a la altura de los sobacos, que decían, amigo, tío, que no puedes ni dar tres pasos, ¿no?
Lo bueno es que él ha tenido novias de 20 años en todas las películas.
Efectivamente.
Cuando él tenía 20, 30,
y en la vida
40.
Real prácticamente también. Pero sí que eso es así, ¿no? Pero eso es lo que esperas también cuando vas a ver una peli de Tom Cruise, ¿no? Ver a la jovenzuela de misera de turno como bebe los vientos.
Yo no me lo esperaba, de verdad. Yo no me lo esperaba porque yo, pensando precisamente yo, que Universal habría aprendido algo primero del triunfo de Marvel y luego del fracaso de DC, ¿no? Porque estas cosas además son planes a largo plazo, 5 o 10 años de mucha pasta y mucho análisis, ¿no? Ponerlo en microscopio a ver lo que funciona. Y luego me haces esta película, que ya no me voy a poner si es buena o si es mala, es que la película es para los críos, es una película de la puñetera momia. Pero es que no acaba de funcionar, tiene que explotar algo, tiene que hacer lo mismo que hizo Iron Man en 2008, que no lo he hecho.
A ver, también es verdad que para los que somos un poco amantes del género de monstruos y demás, La Momia a lo mejor está un poco en el segundo escalafón de los monstruos, ¿no? Es decir, tienes a Drácula, Frankenstein y demás, y después está La Momia, que te ambienta un poco el cotarro, entonces no te la puedes tomar a lo mejor. Es decir, si hubieran fastidiado el mito de Drácula, igual estaríamos aquí un poco con los dientes largos y hubiéramos atacado, ¿no? Pero La Momia, que te la mancillen un poco, como que da bastante igual. Entonces, ver a Tom Cruise corriendo detrás de una momia, que la verdad es que está de buen ver en este sentido, me parece muy bien, pues me parece una cosa encomiable. Después, sí que es verdad que que yo estoy un poco con Joan en ciertas cosas, ¿no? Sí que comparto que la peli me parece un verdadero truño, pero se agradece, ¿no?, que ciertas, que bueno, pues que primero que la productora haga esta especie de películas o haga esta especie de franquicias, yo lo agradezco, más que nada porque este género ha vivido de la mancomunidad de todos estos monstruos, ¿no? Es decir, la cantidad de películas que hay de Frankenstein, Drácula contra no sé quién y no sé menos, es decir, es un género que ha vivido de ese propio género. Primero, que rescaten el terror gótico, sobre todo que lo rescate la Universal, me parece encomiable. Es decir, que de repente hayan escenas con niebla y catedrales del siglo XVII, me parece de puta madre. Después, que haya un montón de cameos a otras pelis, incluso a lo mejor pelis más kitsch del género, como por ejemplo Un hombre lobo americano en Londres. La película es básicamente un Tom Cruise momia americano en Londres, ¿no? De hecho, se le aparece su amigo muerto y se va como descomponiendo a lo largo de toda la película, como pasa en El hombre lobo americano. Es decir, que de repente toda la peli esté salpicada de estos cameitos, pues para los amantes del género, pues básicamente nos contenta un poco, ¿no? Ahora, de ahí, el resto es paja. Es decir, es totalmente basura. Tienes esos detallitos que sí que es verdad que a mí me dan un poco la vida y que te reflotan un poco y te hacen seguir la peli, sí, ¿no? La película. Pero que sí que es verdad que aún así, no sé si es suficiente esos detalles, pero bueno, están, ¿no? Por lo menos.
Sí, como cuando se cae el libro de los muertos, ¿no? Que es de la movie anterior. Sí, ¿no?
Exactamente. Y que Tom Cruise se ríe. A ver, lo que también está bien es que se ríe de sí mismo en muchas ocasiones y se ríe con en ese sentido de lo que él incluso está haciendo en la película, que es que no te lo puedes tomar en serio. Ya cuando empiezas a ver la película te puedes vislumbrar un poco por dónde van a ir ciertos derroteros argumentales de la composición del personaje que tiene Tom Cruise.
Sí, ¿no? La película,
graciosito, no, pero tonto, ¿sabes? Y tío engreidito y se ríe incluso de sí mismo. Y eso, a ver, se agradece que sea algo que... Porque es que hemos llegado al momento de la evolución. Es que, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces? Es muy complicado, es volver a lo mismo. Es que sorprender, que un gran estudio en ese sentido sorprenda. O tienes una capacidad creativa y no tienes las manos atadas, o ¿qué hacemos? ¿Volvemos a lo gótico que tampoco triunfa en el sentido porque tampoco impacta? ¿O seguimos la estela del mercado comercial en donde van enquilosadas todas las blockbusters producciones? Es que es muy complicado. La película yo evidentemente no la apruebo en ese sentido, pero me parece que es como está diciendo Miquel, yo cuando hagan, aunque hagan 10.000 rebus más de La momia de Drácula, yo les iré a ver. Aunque sea, yo los iré a ver, es que iban a tener mi dinero, yo lo siento, aunque luego, perfecto, las critiquen,
eres
lo van a tener.
Objetivo,
eres el público objetivo.
Yo creo que esta peli coge lo peor de la última tendencia del blockbuster, que es esta, por un lado, la sexualización del personaje de la momia, que nunca había sido, prácticamente nunca, un personaje femenino, y que aprovechando que hace un personaje femenino, pues vamos a poner
ahí
a una
está,
tía buena, para
está,
que claro, es algo también a analizar, ¿no? Y que luego el personaje no tiene ninguna profundidad. Bueno, es una momia, me vais a decir, ya pues está ahí para crear el caos y el mal, ¿no? Pero a veces pues chirría un poco, ¿no? Estas cosas,
sí,
que al final parece que estamos apelando a cierto público que está buscando esos elementos, ¿no? Y yo creo que busca también esa especie de oscuridad para alejarse un poco de la imagen que tenemos en la cabeza, sobre todo de la franquicia de Brendan Fraser, que además eran pelis de aventuras estilo Indiana Jones, es que son homenajes, es el Indiana Jones, no Indiana Jones, más canónico de la continuación, ¿no? Incluso más que el de la calavera de cristal.
Te doy la razón, pero yo creo que el personaje de la momia, aunque es un personaje plano en esta película, yo creo que tiene pero yo creo que tiene un par de momentos en que, y te digo en serio, en que sí que noto una cierta dualidad en el personaje, sobre todo en la composición de los recuerdos que ella tiene y sobre todo en ciertos momentos con Tom Cruise y con ciertos momentos en los que ella quiere hacer, como que ella también está atrapada. O sea, que sí, es un personaje cutre, está muy mal a lo mejor resuelto, pero tiene más dualidad, por ejemplo, que el personaje de Aaron Boswell en La momia de Stephen Sommers, para mí.
Luego a mí me pasa que en las pelis de Stephen Sommers, que estaban ahí metidos los chistecitos, las escenas así como más de aventuras, más para toda la familia, te entraban bien porque era una película que iba de eso. Aquí, cuando te quieren meter el chistecito
no pasa.
Sientes un poco de vergüenza ajena, ¿no? El momento en el que más nos reímos Miquel y yo viendo la película es cuando el personaje de Annabelle Wallis le recrimina a Tom Cruise que se pueda cargar el sarcófago porque le dice, no puedes hacer esto, es el trabajo de toda mi vida. Y piensas, bueno, pues si te acabas de sacar la carrera hace 6 meses. pero ¿cómo el trabajo de tu vida? Pues,
que es el plan de...
Te estás haciendo las prácticas en el zurdorium del Russell Crowe, por favor.
Estás haciendo el Erasmus, es el TFG.
Oye, ¿qué me decís del momento este de Russell Crowe, del Dr. Jekyll? Cerrad todas las puertas, cerrad todas las ventanas, blindan esto como si fuera Fort Knox. Y pasan dos cosas. La primera, que lo único que hace es darle dos toñas a Tom Cruise. Y luego, por supuesto, la becaria con una tarjeta con un clip o algo así, abre la puerta de un lado y vuelve a entrar. Y no sé qué pasa ahí, que lo desactiva.
Es como sujetadme, sí, que le meto.
Yo lanzaría la pregunta. ¿Russell Crowe interpreta a Jekyll o Jekyll interpreta a Russell Crowe?
Está,
¿no? Sería un poco la pregunta, ¿no?
Totalmente.
Totalmente desfasado.
Como de hispano ha pasado a pano, ¿no? A solo a pano,
sí,
a solo panza. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, que básicamente Mr. Hyde es el Dr. Jekyll, pero con la cara así un poco como descompuesta, ¿no?
Sí,
como
sí,
le ha sentado mal el salmón.
Básicamente,
¿no? Se pone un poco gamba, ¿no? Se pone un poco langosta, sí, sí, ahí.
Todo lo que huela mal o tufe a maldad lo pintan en la peli con dos iris. Es decir, automáticamente, sí, a la gente le salen como dos iris dentro del ojo y ya está, ¿no? Entonces, cuando a Russell Crowe le sale el otro iris, la hemos liado.
Ya.
Y a nivel económico, bueno, el fin de semana en Estados Unidos ha pinchado un poco, ha recaudado 32 millones de dólares de los 160, pero a nivel internacional la película ha recaudado 175 millones de dólares, con lo cual ya ha recaudado todo lo que costó y seguramente se llevará los 300, 400. En países del este, no me acuerdo en cuál, en Corea del Sur, y en alguno más, ha sido creo la más taquillera, lleva el camino a ser la más taquillera del país.
Pero es normal, ¿no? Porque hoy en día estas películas se hacen pensando más en el mercado,
sí,
internacional.
Sí,
en el mercado,
de hecho, todos
doméstico,
los Transformers, todas las Misiones Imposibles, todas las de Marvel sí que son para un mercado más americano, pero todas estas grandes efectos que además son de estas como, no son de, no digo de segunda, pero que se han quedado un poco fuera del blockbuster de superhéroes y tienen sus propias franquicias que son las suyas y las van repitiendo como los Underworlds y las cosas parecidas. Todas estas cosas las están produciendo para afuera porque en Estados Unidos no se venden mucho, recuperan apenas, claro, el presupuesto, pero los chinos, los asiáticos se las comen con patatas.
Bueno, pues que sepáis que pues, esto va para largo, que ya tenemos ahí monstruos. ¿Sabéis que Javier Bardem va a ser Frankenstein?
Sí.
Qué bien. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de las momias buenas, de las momias ricas, Miquel.
Ay, las que me gustan, las que huelen a camphor.
Tenemos aquí sintonía momias, pero esta ya la hemos puesto, ¿no?
No.
¿O la ponemos?
Creo que tenemos una sintonía momias.
Pon la sintonía momias,
vamos a
por favor.
Strange noises coming from a house on the hill. So I crept up to the window and looked over the sill. My heart almost stopped, I nearly died of fright. By the dim candlelight I saw the strangest sight. There was Frankenstein and Dracula and Wolfman too, dancing with some zombies, what a ghastly crew. Viola the vampire was doing the bop, and everything was rocking at the monster's pop.
Scooby-Doo.
Ahí estamos.
Scooby-Doo.
Teníamos ahí, sintonía.
Ahí todos los monstruos, ¿no? Los ha nombrado ahí a
todos. Todos, está Bardem, estamos todos.
Están todos. Pues bueno, como comentábamos, esto nos sirve también un poco como excusa de repasar a este monstruo que, como ha dicho Miquel, no es nuestro favorito, no es...
No, la verdad
es como,
que...
Es como el Arsenal de los monstruos, ¿no?
Me encanta el cine.
Está siempre el cero cuarto como mucho.
El Liverpool.
Liverpool. Que es este personaje, pues bueno, que...
Pero no estorba, ¿no? Es como, está bien.
No, además, pues ha tenido apariciones interesantes, la leyenda en sí, pues remitía siempre a la antigüedad egipcia, que es tan rica, que es tan interesante desde el punto de vista histórico, antropológico, pues siempre está bien, ¿no?
Claro.
Y el personaje, pues también ha ido evolucionando y se le ha utilizado, pues en una vertiente u otra, ¿no? Pues dependiendo de las intenciones, ¿no?
Yo creo que se le han ido cayendo las vendas poco a poco. O sea, pasaba una película, se le cayó un poco más la venda. Vamos a ver lo que hay abajo, ¿no?
Pues yo voy a decir una cosa. Yo prefiero el personaje de la momia, fíjate, ahora me vais a matar, por ejemplo, que el personaje del hombre lobo. A mí me ha gustado siempre mucho más el personaje de la momia,
¿sí?,
que el personaje del hombre lobo. Viendo muchas películas de hombres lobo, a mí me fascina mucho más ese personaje.
Hombre, el de Lon Chaney era un poco aburrido.
Yo es que me quedé en Teen Wolf.
Sí, exacto. El de
probablemente fuera el culmen de la historia del hombre lobo, ¿no?
Exactamente.
Miquel, bueno, lo primero que nos viene a la cabeza cuando uno piensa en la momia es en esos años 30, en ese Boris Karloff.
Ahí está.
En esa peli de Karl Freund, que venía de exiliado, ¿no?, por el ascenso nazi en Alemania.
Hacer pelis en la UFA, sí.
Uno de los máximos representantes
de los del expresionismo alemán.
Correcto, y pues va a Estados Unidos y tú que eres alemán, pues haz peli de miedo, ¿no?, que es lo que toca, ¿no?
De claroscuro. De luces y sombras.
Mete el claroscuro y hizo pues esta peli de la que tenemos tráiler, ¿no? La famosa momia de 1932.
Vamos allá.
Dirigida por Karl Freund.
Death. Eternal punishment. For anyone who opens this casket.
The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. There's nothing on earth like the mummy.
You will not remember what I show you now, and yet I shall awaken memories of love and crime and death.
Now I know his horrible plan. He is going to kill her and make her a living mummy like himself.
Esa época doradaza de la Universal.
Eso sí que eran trailers.
En mis tiempos podías ver tres películas por 5 céntimos.
Un año antes había estrenado el Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi, y un poco a rebufo de esta película llegó La momia de Boris Karloff, ¿no? Que como dice en el tráiler, era creeping y crawling, porque era esta momia que iba como despacito, con los brazos para adelante, y una especie de zombie, ¿no? Avant la lettre.
Uh-huh. Sí, que es verdad. Y bueno, era que no sé si creo que fue la segunda incursión o Boris Karloff ya había salido en Frankenstein o todavía
sí,
no.
Sí, Frankenstein es del 31, 31, ¿verdad? Y esta es del 32, con lo cual Boris Karloff ya tenía un poco lo de Star System de monstruo.
Exactamente.
Entonces, por eso en el tráiler el reclamo era él.
Exactamente. De hecho, si no recuerdo mal, en la momia, en la versión de Karl Freund, también salía Bela Lugosi en un papel pequeñín, si no recuerdo mal. No lo recuerdo, pero creo que fue una de las pocas pelis en las que coincidieron los dos, que eran como los antagonistas de la Universal, eran como los
pues
dos.
Pues ahora, ahí me has pillado. Sí que Bela Lugosi luego salió. Bela Lugosi salió en la tercera parte de Frankenstein, que era un poco el Igor, el que
exacto.
Iban saliendo, y en El hombre lobo Bela Lugosi también sale, secundariamente también sale, con lo uh-huh. cual sí, estoy seguro que a lo mejor algún cameito puede ser que sí quisiera.
Claro. Bueno, básicamente herederos de la Universal, es decir, lo que hablábamos antes del terror gótico y demás, pues aquí lógicamente en la momia aparece, ¿no?
Eran maravillosas, y yo solamente quiero decir que estas películas, como se hicieron antes del Código Heist también, son películas que
tienen su puntito,
tienen, exacto, las ves ahora en perspectiva y tienen un puntito interesante, sobre todo a nivel de libertad, de ciertas cosas. Eran películas también muy sensuales, muy 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 sensuales, en donde había una elegancia, o la cámara cómo se movía, es que ya te digo, son películas para mí únicas, y La momia es una de las mejor, como tú estás comentando, es un poco está en la plata, ¿no? El oro, la plata, pero sí que a nivel de realización me parece muy mejor hecha y más interesante, por ejemplo, La momia, que el propio Hombre Lobo, que es la que tiene más fama.
O el propio Drácula, sobre todo me refiero a nivel de dirección.
Exacto.
Porque sí que es verdad que Karl Freund era mejor director que Todd Browning, sin duda ninguna,
sí,
y sobre todo en aspectos de manejo de cámara. Es un tío, fue un visionario ya en la UFA en su momento.
Y yo para los fans, aunque os recomiendo el Drácula que se hizo también en el año 31.
La versión en castellano.
En castellano, con Lupita Tovar,
mexicano, sí.
Que era maravillosa, que eran los mismos platós y decorados, solo que los hispanos rodaban
por la noche.
Y los americanos por el día.
Sí,
cómo
sí.
sacaba la fotografía, cómo sacaba en el contexto, era más mejor para mí que
es mejor, siempre se ha dicho que es mejor la versión que mexicana 31. Que la de
Esto te cambiamos por John, lo siento.
Sí, probablemente.
¿El qué?
Cualquier día. Bueno, tenemos aquí un listado
de más películas.
Un listado extenso y bizarro de películas.
Sí.
No vamos a hablar de todas porque tampoco tenemos tiempo, pero al hilo de esta época clásica de la Universal, en los años 30 o 40, tenemos aquí La mano de la momia.
Sí, sí.
Es como todas las partes del cuerpo. De la momia,
el esternocleido de la momia.
La tumba, el fantasma de la momia.
El fantasma de la momia, ahí que estaba ahí Lon Chaney bebiéndose hasta el agua de los floreros en los rodajes.
Ay, Lon Chaney, pobrecito mío.
La maldición de la momia. Y luego, 44, pues podríamos pasar, si queréis, a la otra época dorada de del monstruo egipcio,
para
que es
la
época de la Hammer, ¿no?
Sí.
Que es,
la de Terence Fisher del 59.
Claro, si estamos hablando de Boris Karloff como uno de los grandes monstruos de la historia del cine, pues sería Christopher Lee, claro.
Uh-huh. Sí, la momia de... A mí... ¿Ves? Estamos hablando un poco de remakes hechos casi más de 20 años después, ¿no? Y yo creo que La momia de Terence Fisher, aunque para mí no es una de las mejores películas de Terence Fisher, porque, bueno, repite ciertos parámetros tres veces. Repite una escena tres veces, entonces repite la misma escena. Sí, sí, en el
Oye,
momento
pues
del sarcófago.
Lynch, sí, es arte,
sí,
¿no?
Sí, pero la película también es primero, que ya es en color, ya damos un poco el paso, y segundo, que ver a Christopher Lee y Peter Cushing, dos eran grandes amigos, pero antagonistas a nivel de actor, haciendo de pues un villano y un poco héroe. La película estaba muy bien también porque te da, digamos, otra, intenta darte otra perspectiva conforme el personaje de la momia, ¿no? Sí que es verdad que ahí en las escenas de Egipto pues intentan darnos un poco más de claridad de lo que le pasó al sacerdote y un poco el porqué de la venganza, ¿no? Y también me gusta mucho el hombre, digamos, que es el que utiliza a la momia para vengarse. No es que la momia se vengue por algo en concreto, sino es que le están haciendo un rito para vengarse, ¿no? Eso, entonces estamos un poco también hablando ya de cine de espíritus, se mezcla un poco lo que es la leyenda de la momia con el cine demoníaco también un poquito, y esto, digamos, es muy interesante. Y la Hammer continuó haciendo, porque en el 67 se hizo El sudadero de la momia, por ejemplo.
El sudadero,
¿no? El sudadero de la momia, que también es una película que está muy, muy, muy bien. Y luego, una de mis preferidas...
¿Que las colgaban boca para abajo para secarlas? ¿O una de mis
preferidas? Suena como algo que te pones en la entrepierna, ¿no? Y es el sudadero de la momia.
El sudadero, por cierto, que está editada en Blu-ray y en DVD, por si queréis adquirirla. Ajá. En vez de bajarla, comprarla. Todos a comprar cultura. Y luego, una de mis preferidas, que es de los 70, que es Sangre, la tumba de la momia, que es una peli del año 71, ya con la Hammer en plena desbocada eróticamente, ¿no?
Se
había venido arriba y es una película mucho más sensual, con unos colores ya muy determinados, y creo que incluso es una adaptación de alguna historia de Bram Stoker, por lo que yo recuerdo de la película, incluso porque Bram Stoker también colaboró en ese sentido, sus historias y sus novelas y sus relatos pues fueron adaptados, no solamente es el Drácula el más conocido, tuvo también más, ¿no? Y luego ya...
Y volvemos ya... Nos queda poquito tiempo, y están aquí los niños, que les puede dar un poco de miedo, así que vamos a ir averiando y vamos a ir a la parte más lúdica, ya hemos hablado un poquito de esta última
la de Inhotep,
saga, ¿no?
Anaxunamun y Brendan Fraser.
Que es cuando llega este tipo, el Stephen Sommers, que había fracasado absolutamente con la Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí.
Pero había hecho una gran...
Deep Rising, que estaba muy bien. Con Treat Williams, la de los bichos. Sí, serie no maravillosa.
Me encanta.
Yo la vi en el cine, yo me acuerdo de esa película.
Y pues recupera un poco el mito de la momia, lo mezcla con este cine de aventuras tipo Indiana Jones y hace pues esta trilogía, bueno, las dos primeras, ¿no? La momia vuelve, con Brendan Fraser, con Rachel Weisz, y luego con esta tercera parte ya un poco fulera, que es la del Emperador Dragón con Jet Li.
Cuando se estrenó La momia en el 99, se ve que al día siguiente de haberse estrenado llamaron a Stephen Sommers y le dijeron: queremos la segunda parte.
En un minutito, ¿qué me contáis?
A mí me encanta. Son películas que mezclan aventura con desparpajo, juegan mucho con el rol Indiana Jones. A mí son películas súper entretenidas y son películas disfrutables que puede ver toda la familia.
Además envejecen bien.
Envejecen bien.
Totalmente. Las dos primeras las recuerdo con mucho amor. Lo único que recuerdo realmente de la tercera es que le pegan el cambiazo a Russell Weiss por...
María Velo. Que es una actriz, por cierto, maravillosa. Lo que pasa es que, claro, no tenía mucho sentido porque no se parece en nada.
Envejece muy bien.
Vamos a hacer como que no hemos cambiado nada.
Y de ahí, pues al reboot este del que hemos hablado largo y tendido.
Que yo voy a volver a ver porque necesito revisar ciertas cosas.
Revísalo con calma.
Revisa los pectorales.
En la fila 4, por eso me pondré en fila 4 centradito.
Perfecto. Muy bien, pues nada, vamos a dejar aquí la momia de momento. Ya están aquí los niños y vamos a hablar ya del Festival de Cine Itinerante Toto. Hasta ahora.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Bueno, pues ya estamos aquí con los responsables del Festival Itinerante Totó y una grata sorpresa, una grata compañía, también con dos de sus integrantes, con dos chavales que también han participado en el proyecto. Hay un overbooking aquí tremendo, o sea, tenemos que compartir es vivir, ¿no? Tenemos aquí 4 micros para 100 personas, pero vamos a intentarlo hacer como podamos. Bueno, tenemos con nosotros a Teresa Mata también, que es también organizadora del festival. Hola, Teresa.
Hola, hola a todos.
A Miriam Ortuño, otra organizadora del Festi.
Hola.
Y a mi izquierda tenemos a Diego.
Hola.
Hola, Diego. Y a Eva.
Hola.
Que son dos de los chavales que han participado, entre los muy muchos que hay dentro del festival, en las actividades de Totó. Bueno, vamos a empezar primero con los adultos, por lo menos de apariencia.
Eso, eso es.
¿Verdad? Son como igual de niñas que...
Más o menos,
¿verdad? Nada, pues lo de siempre, ¿no? Contándonos un poquito cómo nace Totó, en qué consiste, ¿no? Porque sabemos que no es un festival al uso, y aquí hemos traído muchos festivales, pero Totó no es un festival al uso, sino que básicamente el festival es un fin, ¿no?, de la actividad que hacéis. Pues bueno, contándonos, ¿no?, en qué consiste Totó, cómo nace, etcétera.
Pues empiezo yo. Totó es un proyecto educativo que nace en 2015 y en un primer momento es apoyado por unas ayudas que se llaman Emergence, y nace, bueno, a partir de una idea que surge pues a tres compañeras de comunicación audiovisual, que tenía que ver con relacionar el cine y el barrio, crear una experiencia de barrio a partir de un rodaje cinematográfico. Entonces, pues en la primera edición llevamos a cabo esta experiencia en Nazaret, y en la segunda edición, que ha tenido lugar desde abril de 2017 hasta el 17 de junio, o sea, este sábado, está teniendo lugar en Benimaclet.
Teresa, ¿quieres aportar algo más?
Sí, bueno, eso, que como tú decías, no es un festival al uso, porque realmente el festival es solamente la última parte del proyecto. El proyecto tendría tres partes. La primera de ellas, pues, es unos talleres en los que nosotras como equipo vamos a los colegios, y en los colegios pues hacemos una pequeña actividad para que tengan este primer contacto con cómo es un rodaje, cuál es el equipo técnico, etcétera. Uh-huh.
Y... vamos a dejarlo, si quieres, ahí, porque justo tenemos...
Sí, es que yo ya quiero contar todo. Es que nos gusta tanto este proyecto.
Gracias, Diego, gracias, Eva. Vamos a dejarlo ahí porque básicamente tenemos un corte maravilloso de estas actividades, de esta primera actividad de los coles.
Ah, muy bien.
Así que vamos a escuchar un poquito y así nos ponemos en harina para saber qué hacen los chiquillos, qué hace Teresa, qué hace Miriam en esta primera toma de contacto.
Hecho. Bueno, chicos, contadnos, ¿cuál es la parte que más os gusta dentro de todos los papeles que hay a la hora de hacer una película? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Porque sabemos que habéis hecho de todo. Habéis dirigido, habéis llevado la cámara, el micro... ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo?
A mí, lo que más me ha gustado ha sido actor, normal. Y luego también, de equipo técnico, lo que más me ha gustado ha sido... estoy entre sonido y director.
Bueno, hay que decir que Diego sale en casi todas las mini historias que hacemos, porque realmente le encanta actuar y es que se le da muy bien.
Gracias.
¿Y conocíais todas esas profesiones, o pensabais que una película simplemente la hacían unos actores?
No, yo sabía que había un equipo técnico que era la claqueta, el equipo de sonido, la cámara, el director... y el atrezo y...
Pues ya sabías bastante.
Todas las letras que salen al final de una película es toda la gente que está ahí.
Lo que faltaba eran los efectos especiales.
Bueno, pero
¿no te gustaba cómo lo hacíamos ahí todo? No, muy casero.
Guay, pero tenemos efectos especiales. Habían a veces faltas de cosas que hacer, entonces por eso hemos hecho el making of.
Claro. Sí, bueno, nada, eso, que era un equipo de 30 niños que participaron del taller, entonces realmente era un reto también pues trabajar todos juntos en un rodaje, ¿no? Porque siempre tienen que pues tener alguna tarea asignada, etcétera, pero la verdad es que pues lo hemos podido llevar, yo creo. ¿Os habéis pasado bien?
Me ha encantado
muchísimo.
Sobre todo hemos intentado que rotasen para que conociesen un poco todos los papeles, no todos los roles que se pueden, para ver lo que más les gustaba, ¿no? No solo aprender, sino pues descubrir, pues si a Diego le gustaba ser actor, de repente prueba a ser director y igual le gusta más dirigir, ¿no? O a Eva.
¿Y hay algo que os haya parecido un rollo o no hay...?
No. Sí, me ha parecido un rollo. 14 escenas grabando para que siempre se equivocara la cámara o el actor Diego. ¡De verdad! ¡14 escenas!
Tomas.
14 tomas para pasar una página.
Bueno, eso le pasa a los mejores. A Marilyn Monroe también tenía que abrir un cajón y hizo como 80 tomas, ¿no?
El director tiene mucho que ver en eso, imagino también.
Sí.
Bueno, pues Diego, yo te voy a poner un poco a trabajar. Le vas a hacer la pregunta número 2 a Teresa y Miriam.
La primera edición tuvo lugar en el barrio de Nazaret y está en Benimaclet. ¿Por qué habéis elegido el barrio en cuestión?
Benimaclet, dices.
Sí.
lo hacen mejor que nosotros.
Sí, vamos a irnos de aquí.
Van a quitar el programa.
Realmente es un barrio que nos gusta mucho, nos gusta tanto que de hecho vivimos allí, parte del equipo. Y además es que es un barrio muy chulo porque a nivel asociativo están como muy, muy en marcha, muy relacionados unas asociaciones con otras. La gente también hace todavía bastante espíritu de calle, de salir a la calle, de hacer cosas. Tenemos esa plaza que es tan chula, ¿no? Donde además haremos el festival y que apetece, ¿no? Apetecía salir a la calle y grabar por Benimaclet. Sí.
También cuando Marina, la técnica del ayuntamiento, nos propuso esto, para ser más prácticos, como conocíamos Benimaclet, el tejido asociativo y demás, también los espacios, pensábamos que era más fácil a la hora de, o sea, en cada edición intentamos meternos de lleno en el barrio y un barrio que ya conocíamos nos facilitaba las cosas y como había sido un poco pensado y hecho, pues decidimos venir aquí.
A ver, sí que es verdad que habéis realizado, ¿no?, como no sé cuántas, pero sí que creo que son cuatro, puede ser, cuatro microrelatos, cuatro historias.
Cinco historias
que, bueno, que también han sido como contadas a pachas un poco con asociaciones del barrio, etcétera, ¿no? Para que los chiquillos conozcan un poquito cómo se vertebra el barrio y demás, ¿no? Sí que me gustaría que nos contaran también, Diego y Eva, sus historias, las historias en las que han participado, de qué van, el argumento un poquito de vuestras historias, si podemos hacer spoiler, ¿eh?
Sí, claro.
Pues te voy a dar el spoiler más guay de todo. hay una escena donde sale un fantasma y luego desaparece el resto de la película. Y ese fantasma está aquí. Pero es por error, porque tenía que irme antes y entonces me han grabado y luego tenía que irme y ya está.
Fallo de raco. Pero a ver, ¿en qué consiste?
Pero hay otro fantasma también. ¿Os acordáis del otro fantasma, no? ¿Diego? Diego, tú deberías saberlo.
¡Sí, el otro fantasma!
Sí, era...
Gaudí.
Que en la Casa Trencadís, una de las historias, yo hacía del albañil, que construía la Casa Trencadís, y entonces la escena del libro, cuando llegaba a una página en concreto, o bueno, cuando pasaba un poco de tiempo, cuando acababa el zoom out,
el libro de Gaudí.
En el libro de Gaudí, pues...
Zoom out. Maribel. Maribel.
Me han hecho el atletismo de hoy.
Lo raro es que eres mi abuelo en esa historia.
Es cierto.
¿Qué pasaba
después de eso?
Bueno,
pues
teníamos que usar la técnica de Méliès de sustitución, parando, poniendo a Mariona, que hacía de Gaudí, y entonces... volvíamos a ponernos a grabar, me decía una frase, cortábamos otra vez, Mariona salía y volvíamos a grabar unos 5 segundos y luego la escena ya acababa. Y luego, mientras estaba en teoría construyendo la casa de Trencadís, Mariona, otra vez de Gaudí, aparecía otra vez, me decía una frase y desaparecía otra vez.
Eso es cuando teníamos que grabar 14 tomas.
Eso es lo del libro.
Era horrible.
Al final acabé cansado de pasar las mismas páginas.
Hombre, es que había que combinar el zoom out con el truco de sustitución.
Claro, era un poco complicado, sí. Pero ha salido muy bien, sí, ¿eh? Sí, sí.
Era prácticamente... Cuando acabe el zoom out, esperamos 2 segundos o 1... Y ya hay que cortar, que se pongan a hacer...
Y así, yo al fin me tiré al suelo de la aburrida que estaba...
Pues, oye, os veo hechos todos unos profesionales, ¿no? ¿Os quedáis ya a trabajar en el cine? ¿Ya os vais a hacer eso para toda la vida o...?
Bueno.
Miguel, nos están viendo, están yendo en dirección contraria.
Es normal.
Os han visto a vosotros y han dicho, esto no tiene futuro.
Bueno, chicas, ¿qué os iba a decir? ¿Pensáis que la educación audiovisual es necesaria en el proceso formativo del niño? ¿Qué valores creéis que tiene la formación de ese tipo?
Bueno, a día de hoy es fundamental, ¿no? Porque vivimos rodeados de imágenes. Bueno, el cine nos parece una herramienta muy, muy útil. Y bueno, o sea, Teresa me ha descubierto a un profe del colegio, ¿el Patronato se llama?
Sí.
Que utiliza, hace videoclips de canciones, adapta las letras, por ejemplo, para enseñarles historia a los chavales. Y el día 17, pues veremos uno de los vídeos en los que adaptan, bueno, ¿qué canciones adaptan? Pues de todo, ¿no?
Pues la que les gusta, o sea, en realidad son los alumnos, ¿no? Que eligen una canción X del momento y les cambian la letra y empiezan a hablar sobre la Guerra Fría, ¿no?
Sí.
Y de Riga y no sé qué.
Sí.
Pero bueno, que sí, que es como una herramienta interesante para la educación, pero sobre todo también porque ya están creando imágenes, o sea, ya con el móvil ya están grabando cosas, haciendo fotos, entonces está chulo poderles, ¿no? Un poco...
Sí, les viene de muy jóvenes ya, ¿no? Antes que nosotros incluso, parece. Porque tienen cámaras en sus móviles, yo no tenía una cámara en mi móvil cuando era chaval.
Sí.
Yo no tenía ni móvil.
¿Tú querías decir algo de que del audiovisual y el cole y todo esto?
Yo creo que la educación audiovisual debe ser necesaria en los colegios porque... con esto aprendes cosas que, por ejemplo, solo descubrirías, un niño solo puede descubrir algunas cosas cuando es adulto, pero en cambio si hicieran lo de educación audiovisual en el colegio, los niños la descubrirían antes y podrían tomar decisiones que si no lo hubieran hecho, cambiaría su vida.
Absolutamente.
Totalmente de acuerdo. Y si algún político nos está escuchando, que es muy probable.
Sí, ¿no? sí, es normal, lo suelen escuchar. Que tengan en cuenta lo que ha dicho.
Este programa se comenta en los plenos del ayuntamiento.
Día sí, día no.
Pleno sí, gobierno.
Pleno sí, pleno. Pleno.
Influencers.
Somos influencers.
Yo quería preguntaros ya, centrándonos en el festival, que va a ser este sábado, el sábado 17, contadnos un poco cuál va a ser el planning, qué actividades se van a poder hacer, porque vais a estar todo el día, ¿no? Desde bien prontito por la mañana hasta que caiga el sol, ¿no? Contadnos un poco cuáles van a ser las actividades que va a poder ver la gente.
Bueno, pues un montón de cosas. Desde la mañana a la noche, como has dicho, todas las actividades son para todo tipo de público, o sea... empezaremos directamente con un desayuno, algo que nos gusta mucho, ¿no? Juntarnos todos juntos en la plaza y ponernos a desayunar y además...
Son de buen comer.
Que cada uno traiga algo para compartir.
Son de buen comer.
¿No? Sí. Y comer bien en compañía ya es como lo mejor, ¿no? Entonces, pues por la mañana el desayuno para coger energía y luego haremos talleres de cine gratuitos para pues también llegar a más niños que a lo mejor no han podido participar del taller y se pasen por ahí y quieran aprender un poco sobre cine y tal. Y después también por la mañana haremos una ruta guiada por el barrio, que nos la hará Antonio, que es uno de los que están en la asociación de vecinos, y un poco pues para descubrir más cosas de Benimaclet. Y luego ya por la tarde es como el momento más esperado para nuestros compis de Toto, pues porque proyectaremos el cortometraje que hemos hecho durante este último mes. Y también, aparte de este gran estreno, pues haremos también, como hemos hecho una selección de cortos que ya han sido grabados en el barrio, por otros colegios, o por otras iniciativas, ¿no?, de audiovisual que ya se hacen en el barrio. La verdad es que es un barrio que ya está bastante motivado con el tema audiovisual.
Sí, es muy activo. Desde el punto de vista cultural.
Sí, sí, lo es. Entonces nos hemos aprovechado de eso, básicamente, para poder proyectar lo que ya se ha hecho y que tiene mucho sentido, ¿no? Y son muy chulos. Y luego ya como para acabar, sí. Estamos muy contentas.
Estamos muy contentas porque algo que se nos ocurrió el año pasado y fue muy emotivo, el año pasado la banda de Nazaret tocó el tema de Cinema Paradiso, el principal, y nos hizo mucha ilusión, pero este año a las 8 en la plaza de Benimaclet tocará la banda del CIM, pero no tocará solo un tema, sino que van a estar media hora tocando varios temas de bandas sonoras de cine.
Sí.
Y eso pues nos parece que
la
va a
estar...
La
banda de música sinfónica, o sea, que pinta muy bien.
Sí, sí, sí.
Qué bien. Totalmente. Qué bien, qué bien. Pues bueno, antes de
decirles a Diego y a Eva que nos vendan la actividad, porque ahora sí vamos a, tenéis que venderle a la audiencia lo que vamos a hacer este sábado. Sí que, como último, me gustaría preguntaros si ya tenéis pensado, como es un festival itinerante, es la gracia del festival, si habéis pensado ya el año que viene posibles barrios donde acudir o no. Si se puede decir también.
¿Has pensado algo, Teresa? Podemos comentarlo ahora. La verdad es que no, vamos como... No, la, yo no he pensado nada.
Pasito, no, no hemos pasito. Pensado.
Todavía no he hecho la maleta de
sí.
Este. Y además así más, más divertido.
Estamos muy a gusto en Benimaclet, pensamos quedarnos y ya. Perfecto. Buscando ya que despedirse.
Perfecto. Sí. Pues ha llegado el momento. Venga, a ver. ¿Cómo vais a venderle a la gente que venga todos, que acudan todos a la plaza este sábado a desayunar, a comer, a hacer actividades, a vuestros amigos para que se apunten a los talleres, por favor?
Pues tengo tantos extraescolares que los estoy viviendo a todos los que conozco. Y todos me están diciendo, a lo mejor, sí, puedo ir.
Muy bien, muy bien.
Gente muy ocupada.
Yo lo que haría... Bueno, lo voy a hacer porque... A todos los que estén escuchando esto,
hazlo.
Que
son millones de personas.
Sí,
son millones. Sí.
Lo sé. Que puedan o no estar invitados.
Muy bien.
Y que no solo es la proyección de vídeos de los cortos, también es talleres para pasar un poco el tiempo, aprender un poco. No es... Y el aprendizaje que se hace aquí no es como... No es como...
No es como el del colegio, que
no es como el del colegio.
Dilo, no pasa nada.
Tocas aparatín, tocas aparatín.
Es divertido de verdad, ¿no?
No es como el del colegio, que es... No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué.
No.
Es más abierto.
Aquí quemamos los libros de texto.
Ay, qué bonitos.
Tocas aparatitos, ¿verdad? Tocas la cámara, tocas muchas cosas. Siempre enseñar o aprender practicando mola más, ¿verdad?
Y tocando.
Sí. Y tocando. Tocar es bien, sí. Muy bien.
Y decir la verdad, ¿qué os gusta más, el cine o la radio?
Pues realmente no sé.
Amigo,
el primer día...
Taller de radio para el año que viene.
Exactamente.
El primer día de Toto me puse muy nervioso.
¿Y por qué?
No porque sé, te gustaba, te apetecía.
Sí, mucho. Y cuando he venido también...
¿Te has puesto nervioso?
¿Aquí? Oh, bueno, madre mía, aquí no muerde nadie.
Pues mira, para que veas, ya hemos acabado.
O sea, nos tiene
ya hemos acabado.
Vaya.
Para que se ha pasado rápido.
Sí.
Bastante.
¿Verdad? Muy rápido.
Pues sí, hemos acabado, ¿no? O sea, no nos quedan más preguntas, así que vamos a despedir ya a Diego y a Eva. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien, que disfrutéis mucho el festival.
Y por invitarnos a ir este sábado a ver todas las actividades de Toto.
Estáis todos invitados para ver lo del cine
y todo.
Claro que sí. Gracias también a Teresa y a Miriam por haber estado. Mucha suerte con esta edición y con las que vendrán. Y nosotros, ¿qué? Despedimos ya el programa, ¿no?
Sí, despedimos con un corte de Cinema, sí. Paradiso, ya que estamos con el momento en el que... ¿cómo se llama?
Tengo miedo, no sé lo más justo.
Pues no,
¿El niño?
No, el niño es Toto, bueno, eso lo ponemos. El abuelo.
Alfredo.
El momento en el que Fredo gira la cámara y proyecta en la calle, ¿no?
Qué bonito. Pues como es tan bonito, voy a aprovechar yo también para despedirme de este programa. Cine del Atalante va a seguir en buenas manos un par de programas ya, pero ya sin mí.
O solo sea es por
que...
un par, ¿eh?
Esta es la segunda vez que se despide de algo como en una semana.
¿Ya?
Solo queda, pues eso, agradecer a toda la gente que nos ha oído en estas dos temporadas aquí en UPV Radio, todos los años anteriores en Media Uni, así que muchas gracias por estos años, por estos programas y a ver a partir del año que viene lo que pasa. Pues nada, aquí lo dejamos. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Pero amigos, ¿qué puedo hacer yo? Una multitud no piensa. No sabe lo que hace. Esto lo decía el gran Spencer Tracy en Furia. Vamos a ver. ¿Qué dices? ¿Les dejamos ver la película a esos pobres locos?
Me gustaría, pero ¿cómo podemos hacerlo?
Sospecho que vos no queréis creer en mis palabras, mas a vuestros ojos deberéis creer. Y ahora, levanta el culo de ese taburete y observa.
Es que es muy celoso y no me gusta hacerlo enfadar.
Atención. Abracadabra. Refléjate en otro lado.
Asómate a la ventana y mira, muchacho.
¡Ah! ¡Oh! ¡Alfredo, es precioso!
¡Mirad! ¡Mirad! ¡El cine está en la plaza!
¡Bravo, Alfredo!
¿Qué queréis? ¡Pero si es una película!